Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias. En una tarde en la que Estados Unidos y Cuba han reanudado las relaciones diplomáticas rotas desde hace medio siglo, desde el inicio del embargo, la liberación de un contratista norteamericano encarcelado desde hace 5 años ha hecho posible este paso. Una liberación en la que ha sido determinante la intervención del Papa Francisco. Enseguida ampliamos esta noticia en la habitual ronda de corresponsales COPE de esta hora. Por lo demás, este día nos deja nuevas detenciones con relación a la reyerta frente al Vicente Calderón, en la que murió un ultraizquierdista del Deportivo de La Coruña apuñalado por ultraderechistas, seguidores del Atlético de Madrid. Ya van 41 arrestados que pasarán mañana a disposición judicial, Marta Ruiz.
Entre ellos estarían los responsables de la muerte de ese ultra del Deportivo, Juan Fernando Bañó.
Los detenidos en Gijón ya están siendo trasladados a Madrid. 4 arrestados más, miembros de los Ultra Boys del Sporting, que vinieron a Madrid a reforzar a los violentos del Atlético el fin de semana del 30 de noviembre. Ha sido el salto de la Operación Neptuno más allá de la zona centro de la península, Madrid y entornos próximos como Ávila, Cuenca o Toledo. En total son ya 41 detenciones. De los 37 detenidos ayer, al menos 8 tienen antecedentes por riñas, peleas y cosas por el estilo, según nos cuentan fuentes al tanto de la investigación. Los arrestados no se muestran muy colaboradores ante la policía. Ayer se hicieron unos primeros interrogatorios y hoy ya se empezó con el grueso de esa toma de declaraciones. Hay casi de todo entre los detenidos, como saben, hasta un guardia civil o un militar de la unidad militar de emergencia, a la que podríamos calificar como una de las unidades con misiones más humanitarias de nuestro ejército, de ayuda a la población. La operación continúa abierta y se siguen esperando más detenciones en el futuro. En aquella reyerta, recordemos, había varias decenas, se habló de unas 200 personas.
El Congreso ha aprobado el Estatuto de la Víctima.
Un estatuto que permitirá a las víctimas recurrir la libertad condicional y los permisos penitenciarios de sus agresores. La oposición ha votado en contra de este artículo precisamente por considerar que dificulta la reinserción.
2 de cada 3 españoles apoya que los estudiantes mayores de 18 años compaginen estudios y trabajo.
Así lo refleja el barómetro realizado por la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, que también alertan de la falta de planificación de los estudiantes. Mónica Danez.
El 97% de los españoles cree que compaginar estudios y trabajo a tiempo parcial y remunerado completaría la formación de los universitarios y les daría responsabilidades, imprescindible porque 9 de cada 10 familias considera que sobreprotege en exceso a sus hijos. Luis Carbonell es presidente de la CONCAPA.
Es muy posible que tenga que ver con la crisis, porque hemos pasado de unas generaciones hace muchos años en que contribuían los hijos a las cargas familiares, a hijos que no contribuyen, ni aunque ganen dinero y vivan en casa, al mantenimiento de las cargas familiares, ¿no?
Además, el 36% de los encuestados piensa que la universidad se ha convertido en un aparcamiento para jóvenes condenados al paro. Pero hay más. El 95% de las familias apuestan por clases de conocimientos bancarios y financieros en el colegio. Y en cuanto a hábitos de estudio, más de la mitad considera que los estudiantes se concentran poco en sus estudios y solo 1 de cada 3 planifican bien el tiempo que dedican a ellos.
Sepamos qué está pasando de fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Los republicanos en el Congreso ya han advertido que harán todo lo posible para evitar que entren en vigor las medidas anunciadas hoy por el presidente Obama para normalizar las relaciones con Cuba. El senador por Florida, de origen cubano, Marco Rubio, arremetía contra el presidente Obama y afirmaba que esas medidas se apoyan en una ilusión y en una mentira y que no servirán para que Cuba sea un país democrático y donde se respeten los derechos humanos. Mientras sea senador de los Estados Unidos, decía Marco Rubio, haré todo lo posible para que no se aprueben los fondos para abrir una embajada en La Habana y designar a un embajador. Obama anunciaba que se iniciarán de inmediato negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, así como para abrir una embajada en La Habana. Además, el Departamento de Estado comenzará la revisión del estatus de Cuba en la lista de países que apoyan al terrorismo. Estados Unidos tiene la intención de iniciar la colaboración con Cuba en materia de inmigración, antiterrorismo y lucha contra el ébola. Y se tomarán además medidas para aumentar el tráfico de personas hacia Cuba como forma para incrementar la apertura en ese país.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
El Santo Padre se complace vivamente por la histórica decisión de los gobiernos de los Estados Unidos de América y de Cuba de restablecer relaciones diplomáticas. Esa es la primera frase del comunicado emitido por la Secretaría de Estado de la Santa Sede, nada más terminar los discursos de Barack Obama y Raúl Castro. En este comunicado se confirma que hubo una reunión en octubre aquí en la Santa Sede, donde participaron delegaciones de los dos países y que durante los últimos meses el Papa Francisco ha escrito tanto al presidente de Estados Unidos Unidos como al de Cuba. El lunes, además, a primera hora, estuvo aquí John Kerry, reunido con su homólogo, Pietro Parolin, una reunión que hoy entendemos su significado. Colofón a un día intenso en el que el Papa ha celebrado su cumpleaños, 78, ha visto cómo bailaban el tango en su honor más de 3.000 personas en la Plaza de San Pedro y ha repartido regalos, él, el cumpleañero, entre los pobres y los sin techo de Roma.
¿Tú no has ido a bailar?
Bastante tengo con lo que tengo. Ya bailamos aquí en Antena, lo que se puede.
Francia, París, Asunción, Serena.
La Asamblea ha aprobado de forma definitiva el nuevo mapa de Francia, que desde hoy tiene 13 regiones en lugar de 22. Derecha, centro, verdes y extrema izquierda han votado en contra de esta reforma, que ha suscitado una fuerte oposición de la Alsacia, que teme perder su identidad regional al ser unida a la Lorena y la Champagne-Ardenne. Por otro lado, la ministra de Ecología, Ségolène Royal, quiere que se congelen los peajes de autopistas en 2015 y el presidente de la Asamblea, Claude Bartolón, ha recibido un informe que preconiza que se ponga fin a los contratos actuales de concesión de autopistas, lo que podría perjudicar gravemente a la española Abertis, que gestiona el 22% de la red de autopistas en Francia. Y la empresa de ferrocarriles, la SNCF, ha decidido retirar su guía de buena presentación, un folleto en el que daba consejos de belleza a sus 33.000 empleados, desde cómo debía ser el desodorante y la colonia que usan, los colores que debían elegir para maquillarse y las joyas. Los sindicatos han acusado a la empresa de sexismo y discriminación y la empresa ha preferido enterrar la polémica suprimiendo los consejos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Consejo de Ministros del Gobierno alemán ha aprobado hoy el nuevo peaje para vehículos extranjeros, pese a los repasos que ha puesto la Comisión Europea. El peaje entrará en vigor a comienzos de 2016 y tocará el bolsillo de cerca de 700 millones de extranjeros que conducen al año en Alemania. Se espera que recaude unos 500 millones de euros anuales que serán invertidos en carreteras. El líder del grupo parlamentario opositor Die Linke, la izquierda, Gregor Gysi, ha interpuesto una demanda penal contra George Bush ante la Fiscalía General Alemana por los casos de tortura. Se alega que la Fiscalía estadounidense no ha mostrado voluntad de abrir diligencias y que el fiscal general alemán debe investigar si las víctimas de torturas hicieron escala durante sus traslados en las bases americanas en suelo alemán, con el objetivo de que responda penalmente George Bush. Y el Constitucional alemán ha tumbado hoy la regulación vigente que permitía heredar empresas con una exención impositiva parcial o incluso total, por entender que conlleva un trato de favor respecto a las restantes cargas fiscales sobre las herencias. Eso para los grandes consorcios. Quedan algo más protegidas las empresas familiares en las que se dará prioridad al objetivo de mantener los puestos de trabajo que dependen de ellas.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
Una investigación pública encargada por el Ministerio de Defensa ha concluido que las acusaciones de asesinato y tortura a soldados británicos por parte de detenidos iraquíes después de una batalla en Irak en 2004 fueron mentiras deliberadas. El informe sí ha reconocido que hubo maltrato a 9 detenidos, pero no fue de forma deliberada. Esas conclusiones han salido a la luz después de 5 años de investigación que han supuesto 31 millones de libras para el contribuyente británico, y el ministro de Defensa, Michael Fallon, ha acusado a los prisioneros iraquíes de usar el sistema legal británico para dañar la reputación de las Fuerzas Armadas. Hoy también es noticia la Iglesia Anglicana por haber elegido a la primera mujer obispo desde que se formalizara legalmente esta iniciativa, que fue causa de divisiones en el seno de la Iglesia de Inglaterra. Pertenece a la diócesis de Stockport, al sur de Manchester, y desde el mes de octubre en Inglaterra estará prohibido fumar en coches donde viajen niños, una iniciativa que será votada en el Parlamento antes de las elecciones de mayo. Quien fume en un coche con menores o no impida que lo haga otra persona pagará una multa de unos 60 euros.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más destacado a esta hora en Internet, en la red de redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del Papa Francisco. El pontífice cumple hoy 78 años y para celebrarlo 3.500 personas han bailado en su honor un tango en la Plaza de San Pedro. También se habla del PSOE. Su líder, Pedro Sánchez, ha dicho que el presidente Rajoy gobierna para la derecha más extrema y que solo le falta recuperar la frase franquista "la calle es mía". Y comentarios sobre Cuba y Estados Unidos. Reanudarán las relaciones diplomáticas rotas desde 1961. En cope.es preguntamos sobre este asunto. A esta hora, al 72% de los oyentes le parece una buena noticia. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, José Miguel dice: me parece algo extraño, aunque espero que ambos lleguen a un acuerdo. Y en el Twitter de La Linterna, Alfonso: es una buena noticia, veremos ahora ¿en qué condiciones reanudan las relaciones?
Para opinar sobre este y cualquier otro asunto del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Nos encuentran escribiendo facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
A esta hora en La Linterna, en la primera hora de este día de miércoles 17 de diciembre, hablamos de noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general, con Jorge Alcalde, que es director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta noche se da a conocer el informe global de carga sanitaria, un estudio realizado en más de 180 países sobre el estado de la salud de los ciudadanos. Los datos son esclarecedores. ¿Por qué?
Pues entre otras cosas porque este informe, que analiza pues una docena de variables sanitarias de un montón de países, ha determinado que la esperanza de vida al nacer de los ciudadanos de hoy es 6 años superior a la que teníamos en 1990. Es decir, hoy vivimos como media, los ciudadanos del planeta, 6 años más. Si somos varones, los hombres vivimos 5,8 años más como media, las mujeres 6,6 años más. Es decir, que este baremo, que no deja de ser uno de los mejores termómetros de la calidad sanitaria del planeta, ha mejorado sustancialmente en estas últimas décadas. Como también han mejorado otros. Por ejemplo, pues ha descendido el número de accidentes en carretera. Ya esas famosas 3 Cs que antes se comunicaban como las 3 principales causas de muerte, corazón, cáncer y carretera, pues han quedado en las 2 primeras Cs, el corazón y el cáncer, porque, y sobre todo en Europa del Este, del Oeste y en Estados Unidos, el número de muertos por esta causa ha descendido considerablemente. Hay muy buenas noticias en cuanto a que ha descendido la mortalidad infantil dramáticamente. Menos de la mitad de los niños que morían hace 20 años mueren hoy en los países en vías de desarrollo por un problema del parto. Todavía sigue siendo mucho, son más de 3 millones de niños al año, pero es la mitad de los que morían en 1990. Y sin embargo hay algunos otros datos que no son tan buenos. Hay algunas enfermedades que han aumentado.
Por ejemplo,
aumenta un 150% en la prevalencia del cáncer de hígado y la hepatitis C. Aumenta un 100% la prevalencia de las arritmias cardíacas. Las muertes por consumo de drogas han aumentado un 63% respecto al último informe. Y algunas enfermedades crónicas, como algunas del riñón o la diabetes, también están aumentando. Parece que se ha prestado mucha atención a las enfermedades infecciosas, a las diarreas, a las contagiosas por vía aérea o a las que provocan animales, la malaria, por ejemplo, pero se ha dejado de prestar atención a la diabetes. Lo peor de todo, Juan Pablo, el peor dato de estos, que ya digo que es un informe positivo, pero que tiene sus puntos negros, es que solo hay un área del planeta en el que la esperanza de vida no ha aumentado, sino que ha decrecido. En el África subsahariana se han perdido 5 años de esperanza de vida al nacer desde el último informe, fundamentalmente por el aumento del SIDA, pero también por la mala calidad sanitaria general. Así que ese es el gran punto negro de este informe de 2013 que va a salir publicado dentro de unas horas.
¿Quién está despistado por el gas metano?
Bueno, está despistado los científicos.
No me digas.
La NASA. Los expertos en vida fuera de la Tierra.
¿Ah, sí?
Sí, hace 20 meses hay un robotito recorriendo la superficie de Marte, la nave Curiosity, hemos hablado de aquí de ella alguna vez.
Sí, es verdad.
Que Curiosity. Lo que hace es extraer muestras del suelo marciano y analizarlas, buscando qué contenido tienen esas rocas. Ahora se han presentado algunos informes interesantes después de 20 meses de análisis, y uno de ellos es que el metano en Marte aparece y desaparece extrañamente. Hay grandes cantidades de metano, pero en algunos ciclos la cantidad de metano en el suelo marciano desciende radicalmente. El metano es un gas que está relacionado con la vida, al menos en el planeta Tierra. El metano lo producimos los seres humanos, los seres vivos, al metabolizar los alimentos, y allá donde hay metano se supone que hay vida. Y si encima este metano va y viene, pues tiene un poco intrigado a los científicos de cuál puede ser el origen de estas fuentes de metano que aparecen y desaparecen. ¿Será que existe algún tipo de vida microscópica en Marte? Que sabes que
aparece y desaparece el metano.
Va y viene.
Como la grasa.
Como la grasa. La grasa a veces aparece más y desaparece menos, ¿no? ¿Pero dónde va la grasa?
¿Dónde va la grasa? Porque el metano está claro que no sabemos dónde.
El metano está ahí, no estoy intrigado.
Está curioso y te mirando dónde va el metano.
Está buscándolo.
Pero tú sí sabes dónde va la grasa.
Bueno, yo no lo sabía, pero lo acabo de averiguar porque ha sido publicado hoy un interesante artículo científico,
¿sí?,
que da respuesta a una pregunta sorprendente.
¿Dónde va la grasa?
Es, ¿dónde va la grasa del cuerpo
los
humano
kilos de más que perdemos?
Cuando adelgazamos? Y fíjate que es curioso porque
¿dónde van?
Muchos científicos no lo sabían, ¿eh?
Incluso, ¿pero cómo se quita uno la grasa?
Bueno, pues se quita haciendo ejercicio.
¿Cómo se elimina la grasa?
Se elimina sobre todo quemándola.
Quemándola con sudor.
Quemándola con oxígeno. Y el oxígeno lo generamos cuando hacemos ejercicio, por ejemplo.
Sí.
La grasa es un comburente que necesita un combustible, y el combustible es el oxígeno, y el oxígeno quema grasa. El ejercicio físico, por ejemplo, quema grasa. Pero la gran mayoría de esa grasa...
¿Se va por dónde?
Se va directamente por la respiración.
Yo pensaba que se iba por otro
transpiración,
sitio,
¿no? Se va al aire, se va por el aire.
Se va por el aire.
En forma de dióxido de carbono.
No me digas.
En forma de CO2.
Así.
Es como si quemáramos pues un trozo de madera y buena parte de su masa se va en forma de gas,
de humo, persona es, ¿verdad?, un emisor de CO2.
Somos pequeños emisores a muy pequeña escala
de CO2.
Al menos si adelgazamos. Cada 10 kilos de grasa...
¿Ching?
Que perdemos,
¿ching?,
que ya son kilos, ¿eh? O sea que
toma,
es un baremo kilos, general, no quiere decir que tengamos
10
que
kilos
perderlos.
Hay que echarle un rato.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Cada 10 kilos de grasa que perdemos se convierten en 8,4 kilos de dióxido de carbono y el resto 1,2, 1,6 de agua, de líquidos que expelemos a través de la orina, del sudor, de las heces, pero la inmensa mayoría se va en forma de gas al aire. Y eso es una sorpresa, porque hasta ahora no estaba muy claro qué ocurría con las grasas cuando las perdemos. Está claro que hay que perderlas, que hay que intentar no acumularlas en exceso, pero ¿cómo las perdemos? Pues las perdemos quemándolas.
Lo que pasa es que
con
oxígeno. Vuelven otras.
Vuelven porque al fin y al cabo metabolizamos los alimentos.
Amigo.
Y los alimentos que consumimos tienen generalmente más grasa de la que nuestro cuerpo necesita.
Noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general, con Jorge Alcalde, que las va apuntando y luego las cuenta, y viene aquí a la linterna y las cuenta, director de la revista Cuo. Que te vaya bien, amigo, ¿eh?
Ha sido un placer, como siempre.
Hasta el próximo
Hasta
día.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.